Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre una catástrofe que nos aqueja en estos momentos, incendios que acaban nuestro mundo, con María Angélica Peña, líder del programa de Ingeniería Ambiental, Ingeniera Ambiental y Sanitaria, especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, especialista en Gerencia de Proyectos y Magíster en Desarrollo Sostenible. También nos acompaña Helen Daniela Herrera Suárez, líder de la línea de Medio Ambiente del Sistema de Bienestar Integral UNADIS. Y quien les habla, Sandra Ricardo, comunicadora social y Community Manager de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de BISAE 4.0. Queremos extender este saludo a los oyentes de la emisora Hispanic Public Media Phone, quienes nos escuchan desde las emisoras universitarias de Estados Unidos, y a su director, el señor Roberto Ramírez. Por supuesto, a nuestras invitadas, bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo a todos los oyentes.
Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, hoy hablaremos sobre los incendios que acaban nuestro mundo. El programa de hoy es muy especial por todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos aqueja en estos momentos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Lo vimos necesario, pues, por la situación tan preocupante que estamos pasando. Y pues, la primera pregunta que les quiero a ustedes hacer como invitadas, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de los incendios forestales?
Gracias, Sandra. Pues primero podemos hablar de las causas de los incendios forestales. Entonces, cuando uno revisa, resulta que hay por lo general dos causas principales. Las primeras, que pueden ser de origen natural, que pues, por ejemplo, cuando cae un rayo, es normal que se incendie la superficie en donde el rayo cayó. Eso es muy natural. Pero la segunda está muy relacionada ya con acciones antrópicas. Tiene la intervención de la mano del hombre de forma directa o indirecta. ¿Cuándo es directo? En Colombia hay una costumbre, por ejemplo, en el campo, que es que se dice que se prepara el terreno, que es que cuando se termina una cosecha de algo, el campesino prende fuego a su terreno para garantizar que esa tierra, digamos así, cambie y le permita hacer la nueva siembra. Entonces, esa es una que es directa y es por una práctica, digamos que tradicional. Pero existen otras, como la quema de residuos. En ciudades como Bogotá, la gente a veces prefiere quemar los residuos y, por ejemplo, cuando se hace todo el reciclaje de cables, hacen la quema para extraer los elementos como el cobre. Entonces, eso se da mucho. Y de forma indirecta, pues también tenemos por una mala disposición de los residuos sólidos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos caminatas y vamos con los recipientes, entonces recipientes de vidrio, eso lo que hacen este tipo de recipientes es que funcionan como una lupa. Entonces, cuando estamos en condiciones tan secas como las que estamos atravesando en ese momento, pues ese es un factor casi que seguro para un incendio forestal. Con respecto a las consecuencias, pues la más directa que podemos decir es la degradación de los ecosistemas. Eso ya implica un montón de problemáticas y también podemos hablar de forma directa de una alteración de la calidad del aire, que fue lo que vivimos la semana pasada cuando nos decían tengan mucho cuidado, por favor utilicen tapabocas, porque resulta que el humo genera unos gases y genera material particulado. Ese material particulado no solo se queda, digamos, en nariz, sino que atraviesa todo el sistema respiratorio y va a parar a pulmones. Entonces, cuando estamos con personas con enfermedades crónicas, pues se ve muy afectado su estado de salud, o también con niños menores de 5 años.
Una de las cosas que creo que está diciendo la profe, que también es muy importante, es que Pues ella habla mucho de nuestras intervenciones y nuestras malas prácticas nos llevan a eso. Nosotros tenemos, digamos, una desconexión entre hombre y naturaleza y creemos que las caminatas es ser muy ambientalistas, pero entonces vamos a la caminata y botamos la basura. Vamos a la caminata y dejamos residuos, vamos a la caminata y el tema es que el tema de los residuos cada vez nos acecha más, cada vez las cosas se botan con menos tiempo. Entonces, a la hora que tenemos estos problemas, como ya decía, los daños de los ecosistemas, también hay vidas que son diferentes a nosotros. Y ahí es donde vemos que la situación se empieza a agravar. Por ejemplo, un oso de anteojos que vive en un páramo, se le quema el páramo. ¿Dónde va a quedar el oso de anteojos? ¿Qué va a pasar con el oso de anteojos? Y sabemos muchas veces que las malas prácticas que tenemos también con los animales, pues hace que automáticamente la gente los empiece a matar, la gente los, en vez de llamar a las autoridades correspondientes, empiece, digamos, a una caza que lo que hace es exterminar la especie. Entonces, de una manera u otra, nuestras malas prácticas también nos están llevando a esta situación cada vez que nos aqueja más, y es a promover cada vez más el cambio climático. Y además de eso, nuestra falta de adaptación es aún más grave, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una falta de adaptación, pues entre más lo hagamos, tal vez uno no lo hace con la intención de que se queme, tal vez porque muchas veces sí se hace con intención, otras veces no se hace con intención, pero pues pasa, y es por nuestra falta de conocimiento. Entonces, esto no solo nos afecta a nosotros como seres humanos, sino también afecta a otras vidas que viven en esos ecosistemas. Entonces, esto es como una rama que nos vamos extinguiendo nosotros también, pero también vamos extinguiendo las otras especies.
Claramente se ve la extinción y también se ve la falta de respeto con el entorno, ¿no? La falta de esa identidad de lo que también nos pertenece y que le debemos un cuidado para mí también, pues para nuestra supervivencia, ¿no? Porque eso lo desconocemos, siempre lo vemos como allá está pasando, pero no nos toca a nosotros, ¿no? Y al ver, digo, lo que tú decías, profe María Angélica, el uso del tapabocas a causa de esa situación, nosotros mismos lo propiciamos, o sea, causa y efecto, tal cual.
Pero mira que el efecto del tapabocas también es, cuando son efecto de tapabocas, también son tapabocas y usualmente la gente compra desechable. Entonces, otra vez volvemos a hacer más basura y más basura. Y otra cosa que me produjo mucho de los incendios fue que la gente se preocupara por qué no les llegara a la casa. ¿Sí? Ay, que no me llega a mí la casa, que no sé qué, que la, la, la. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros animales que sí se están quemando? Que sí, o sea, que literalmente se quemaron, que se quedaron sin casa. Eso no importa. O sea, lo que me importa es que no me llegue a mí. Y eso quiere decir que nosotros hemos cortado mucho la relación ser humano-medio ambiente.
Uh-huh. Así es, así es. Las especies nativas murieron. Realmente lo que estamos viendo acá es una catástrofe. Entonces, pues, a eso va la siguiente pregunta que yo les quiero formular, y es ¿cuál es el impacto acá a corto y largo plazo en el ambiente de este desastre natural?
Bueno, si quieren empiezo. Pues hay muchos. O sea, quisiéramos que fuera solo un impacto o algo, como dice Daniela, desconectado, que no nos fuera a afectar. Pero todo es una reacción en cadena. Y, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal, lo primero que pasa es que desaparecen las especies. Cuando hablamos de los cerros orientales, pues digamos que ahí la mayoría de especies que tenemos es pino, pero igual que exista el pino es importante para nosotros, ¿cierto? Cuando ya no hay el pino, pues la calidad del aire se va a ver bastante afectada, ya no vamos a tener quien capture CO2 y pues la producción de oxígeno también baja. Entonces, primero eso, digamos que con relación al ser humano. Los que quedan desprotegidos, porque entonces ya tenemos toda una zona que era boscosa, ya queda sin eso, entonces cualquier bacteria, cualquier cosa, pues ya va a afectar a esos otros que sobreviven, por así decirlo. Nos quedan los suelos expuestos. Entonces, cuando esos incendios ocurren, por ejemplo, en zonas de ladera cercas a los ríos, y yo tengo un suelo expuesto, en caso de un fenómeno de La Niña o de unas lluvias altas, pues ¿qué va a pasar? Las inundaciones. Entonces, ahí seguimos con otra consecuencia. Y también no solo inundaciones, sino los fenómenos que ya llamamos como avenidas torrenciales o la remoción en masa. Entonces, el suelo no tiene que lo atrape,
tenemos una lluvia, pues el suelo va a seguir y va a afectar lo que tenga que afectar, sí, los que estén aguas abajo, por así decir. Y digamos que también hay, sin dudarlo, una afectación del clima. Nosotros ahorita tenemos dos combinaciones o dos eventos al mismo tiempo, que es el cambio climático, del que nos están advirtiendo hace un rato, pero hay todavía muchos oídos sordos, y eso es gravísimo, y el fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño es un evento de variación climática que se materializó ahorita, y lo más preocupante es que los organismos internacionales dicen que ni siquiera estamos en la fase dura del fenómeno del Niño. O sea, todavía nos falta. Entonces, esos, digamos que, pues, son las consecuencias que yo les puedo mencionar así, digamos que a grosso modo.
Bueno, te agradezco mucho, María Angélica. Te agradecemos, pues, por tu intervención y darnos esa claridad, porque muchas veces desconocemos lo que está pasando y de lo que nos están hablando, ¿no? Porque precisamente nos falta educación ambiental. Vamos a un corte institucional y ya seguimos con este tema tan interesante y que nos afecta a todos. Ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre incendios que acaban nuestro mundo. Dando continuidad al tema, quiero preguntarles, ¿cómo se puede evitar los incendios forestales? Y no sé si Daniela quiera agregar algo más de las consecuencias de los incendios.
Sí, otra cosa gravísima es el agua. O sea, cuando nosotros cremamos los frailejones y tocamos ese ecosistema tan sensible, en realidad es un ecosistema que para construirse o para que él se reconstruya a sí mismo dura años. Años que creo que...
décadas.
No nos vamos a ver nosotros. Entonces, cada vez nosotros gastamos más agua. Entonces, este tema es, bueno, el agua toca disminuir, pero como si nosotros también tenemos, digamos, como esas costumbres.
Sí, además también se crea la necesidad, por lo que estábamos hablando. Estamos en un ambiente de sequía y de calor extremo. Entonces, cosas que, digamos, temperaturas que no se habían visto en Bogotá, las estamos sintiendo porque Bogotá, como lo dicen, la nevera, pero la nevera averiada, estamos a calores extremos. Entonces, el consumo de agua se incrementa y todo es una cadena que nos lleva, pues, a la autodestrucción.
Sí. Y también otra cosa es que ayer estaba escuchando y tenemos 286 municipios en alerta roja. Y eso es bastante. Y Colombia, a nivel Colombia, nosotros no tenemos la suficiente
capacidad
o condiciones para mitigar estos incendios.
De reacción.
O sea, son muchos incendios que se dan y con nuestras malas prácticas lo fomentamos más. Entonces, esta temática sí viene siendo gravísima porque nosotros, por ejemplo, el Cerro del Cable que estaba... ese se podía mitigar, sí, pero ¿qué pasó? Nosotros no teníamos la suficiente capacidad para hacerlo. Entonces, al hacerlo, eso también nos expone a nosotros y cada vez nos expone, porque si no tenemos esa capacidad, entonces supongamos que esos 586 municipios llegan a un incendio. ¿Quién los va a pagar?
Exactamente. Pues ahí precisamente estamos evidenciando el desconocimiento. Si un gobierno estuviese preparado para enfrentar este tipo de situaciones, no veríamos, digamos, la extensión que tuvo el incendio, porque se hubiese podido mitigar antes, precisamente por la cobertura y el conocimiento, porque se determina tal vez el presupuesto para poder pues solventar toda esta situación. María Angélica, quiero que me cuentes, ¿cómo se podrían evitar estos incendios forestales?
Pues como les mencionaba al principio, yo creo que es fundamental evitar las quemas. Esas que estamos acostumbrados tradicionalmente, pues hay que hablar con el campesino y explicarle que ese método de quemar el terreno para hacer la nueva siembra, pues no es apropiado. Hay otros sistemas que son más amigables, mucho más amigables, como los sistemas silvopastoriles, en donde usted puede tener varios cultivos, pero también tiene los árboles y tiene los animales, y eso no implica que usted tenga que estar cambiando. Porque cuando se dan esas quemas o cuando las tienen que hacer normalmente, cuando yo tengo un monocultivo, es cuando la tierra pues pierde sus características porque tengo lo mismo ahí, pues eso no es natural. Entonces, primero eso. Segundo, tenemos que hacer una muy buena disposición de residuos. Creo que la cultura ambiental es algo que se ha perdido, a pesar de que todos los días nos dicen que el cambio climático, que ahorremos agua, que ya no tenemos la cultura ambiental, y eso se ve mucho en las ciudades actualmente, que cualquier esquina se volvió un botadero. Entonces, eso no pasaba. O sea, ya estábamos acostumbrados que si uno tenía un residuo, un papelito, una botella, uno lo echaba en el bolsillo o en la maleta y se lo llevaba hasta donde tuviera donde disponerlo. Entonces, creo que también es importante que desde los organismos de control, las alcaldías, gobernaciones, se vuelva a trabajar en esa temática, en que yo le explique a mi campesino, a mi estudiante, a mi profesional, porque eso se ve en todos los niveles, donde yo le diga, mira, lo que tú puedes generar si me dejas un residuo. Y es que eso no solo afecta en el caso de los incendios forestales, sino que cuando también llegan las lluvias, pues con cualquier cosa se me inunda porque los sumideros están llenos de residuos, que es lo que no debería pasar. Entonces, digamos que es importante eso, volver a generar esa cultura ambiental. Y lo otro es el monitoreo continuo. Tú lo decías, Sandra, ¿por qué nos tomó como tan desprevenidos el tema de los incendios ahorita? ¿Por qué no hicimos caso? Porque ya desde el año pasado nos estaban diciendo las probabilidades de que se materialice el fenómeno del Niño eran altísimas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos preparándonos y generando los recursos, las capacitaciones y esos monitoreos? Hay unos mapas que era muy relacionado con lo que mencionaba ahorita Daniela, donde se ven los puntos calientes. Si yo ya sé cuáles son esos puntos que están en una temperatura alta, pues voy gestionando. Pero no, o sea, no podemos seguir siendo reactivos, porque la reactividad no nos va a alcanzar para todo lo que se viene.
Exactamente, sí, porque esto no es momentáneo. Esto tal vez es la punta del iceberg. Y aquí vamos a comenzar a ver demasiadas situaciones a nivel mundial. Es que no es solamente que esté pasando en Colombia. Aquí tenemos un tema de sequía, pero a nivel mundial, ¿qué estamos viendo? Las nevadas frías, ¿no? O sea, es terrible. Las personas, los animalitos, todo el ecosistema lo estamos viendo afectado a raíz de esto. Y es precisamente lo que nosotros mismos hemos buscado desde hace mucho tiempo y que tal vez ustedes, como profesionales en ambiente, tal vez lo vinieron pronosticando desde hace mucho y han sido a oídos sordos.
Creo que una de las cosas también es que, o sea, una de las cosas es que la gente ya no cree en el cambio climático. O sea, se vino hablando tanto del cambio climático que la gente no veía los efectos, ¿sí? Entonces los efectos, lo que pasa con el medio ambiente es que el medio ambiente se regenera, se reconstruye. Pero cuando nosotros metemos la mano, él no es que cortemos un árbol y ya, bueno, no, cortamos 1000 árboles y se ve el efecto, ¿sí? Y el efecto no se ve en ese instante, sino empieza a ver a largos plazos. Yo creo que el medio ambiente ha tenido que aguantar muchas cosas, la urbanización, nuestras malas prácticas, y la gente aún así no lo sigue viendo. Creo que lo que decía Angélica es muy cierto. O sea, si ya había un tema de riesgo, el riesgo se podía mitigar. Pero ¿qué pasa? Si yo no creo que eso vaya a pasar porque yo no lo he visto y ese es el problema, no lo veo, no lo siento. O la gente cree que, bueno, se apagó y ya.
Sí, porque todas estas situaciones las vemos ajenas.
Entonces, estas temáticas de poderlo evitar es un tema también de concientizarnos.
Y el tema de los residuos es algo muy fuerte, porque sí, lo que dice Angélica es verdad, o sea, uno ve por todo la basura. Cuando yo voy a una montaña siempre llevo una bolsita para ir recogiendo basura, pero en realidad uno ve que la gente eso no le interesa.
No, es un código que tú tienes porque también conoces las consecuencias de lo que puede suceder si tú botas ese papelito. Pero quien lo desconoce o simplemente hace caso omiso, porque somos tercos, o sea, nada que hacer, pues pensamos que todo va a ser, eso pasará a largo plazo o hasta yo ya me tengo que morir de algo.
No, y otra cosa también es que, o sea, tenemos riesgo de acabar con los ecosistemas y eso quiere decir que cuando acabamos con un ecosistema, no quiere decir que, o sea, va a haber otro que va a ser aún más fuerte, ¿o no? Va a haber, o sea, si yo talo todo, pues me va a quedar desierto. Exacto. Entonces ya va a haber otro en el que yo me tengo que adaptar. Y las adaptaciones
no
las tenemos porque no creemos en el medio ambiente.
Así
es. Entonces esto es como una cadena de si no creemos en el medio ambiente, no creemos en el cambio climático, no creemos que la naturaleza también no reacciona a lo que hacemos, pues entonces no lo podemos evitar.
¿Ustedes tienen la cifra exacta de cuántos incendios forestales se encuentran activos en estos momentos en Colombia?
Sí, señora. El 30 de enero, 7 incendios activos a nivel nacional.
Son muchísimos.
Mucho. No debería haber ni uno.
Exactamente, exactamente. Pues tal vez uno accidental, quizás por las razones que nos comentaban, que tal vez por alguna quema o alguna fogata que se salió de las manos, o tal vez manos criminales, pero pues... Pero, o sea, hay que decir uno, pero 7.
Y además que 7 activos, ¿no?
Uh-huh.
Pero en todo enero han tenido que apagar 462 incendios en Colombia. Entonces, imagínate eso en capacidad, lo que decía Daniela, es que no todos están formados para ir a apagar un incendio. Entonces, capacidad, recurso hídrico, porque cuántos galones se requieren, trabajo interinstitucional, entonces... Es bastante complejo. Y mirémoslo, por ejemplo, nosotros, o sea, si nosotros decimos que tenemos un clima frío relativamente,
ajá.
Ahora mirémoslo, por ejemplo, Guaviare.
Sí,
mire, es terriblemente devastador. Guajira, miremos otras situaciones donde vamos a ver que la situación sí se está viendo. Sí, y cada vez este tema de que no existe el cambio climático es muy difícil. Entonces sí hay como una repercusión que no nos va a durar ahorita, sino que también se nos va a ver cada vez más fuerte.
Claramente. Bueno, las invitamos y los invitamos para que nos acompañen en la última sección donde seguiremos hablando sobre incendios que acaban nuestro mundo. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con más información aquí en BISAE 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo a nuestros oyentes y a toda nuestra audiencia que estamos hablando sobre incendios que acaban nuestro mundo. ¿Cómo podemos aportar a la mitigación de los incendios forestales desde la academia y desde la misión de la UNAD?
Bueno, pues desde la academia y la misión de la UNAD, yo creo que es fundamental fortalecer ese nodo de la línea medio ambiente, porque la educación ambiental es uno de los pilares. Nosotros tenemos que llegar al territorio para mostrarle a las personas sus actos y las consecuencias que pueden tener. Y es que en territorio es donde las personas se están viendo más afectadas. Cuando uno vive en ciudades como Bogotá, digamos que no sufre, por ejemplo, que no llegue agua, ¿cierto? Nosotros abrimos la llave y ahí está el agua disponible todo el tiempo. pero muchos municipios de nuestro país tienen todo el tiempo cortes de agua, en donde ellos ya saben que si no recogen a cierta hora, se quedan toda la semana sin el suministro de líquido.
Así es.
Entonces, por ejemplo, eso me parece que es fundamental, fortalecer esos nodos, llegar al territorio y también llegarles con alternativas para sus sistemas. Entonces, lo que les decía, los sistemas silvopastoriles, toda la parte de ese trabajo que hacen, que se hacen los cultivos cuando tenemos varias especies. Un cerro, por ejemplo, como los de Bogotá, es mucho más susceptible porque solo hay una especie. Y las especies de pino tienen unos aceites que las hacen aún más combustibles. Entonces, digamos, cuando yo tengo un sistema de producción sostenible que tiene varias especies, pues soy menos susceptible a un incendio forestal, ¿sí? Entonces, eso también es fundamental. Y también tenemos que llegar a través de los IPAs territoriales, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos que nosotros estamos haciendo de investigación no solo se pueden quedar en los libros, en la biblioteca, sino tenemos que mostrar esa materialización. Porque algo que decía Daniela es que ya no podemos prevenir el cambio climático. Tenemos es que adaptarnos. Y adaptarnos a vivir con él, pero no dejar que empeore. Porque esa es, yo creo que una bestia que nadie quiere ver desatada. Entonces, eso me parece importante. Y, pues, por ejemplo, en la escuela nosotros tenemos un programa que es el de ingeniería agroforestal, en donde a los estudiantes se les enseña todo eso. Se les enseña, por ejemplo, que después de un incendio no se hace reforestación, sino que primero tú esperas y después se debe hacer una restauración ecológica, que es mirar todas esas relaciones del ecosistema, las especies, sí, pero, por ejemplo, lo que anunciaban ayer de sembrar de una vez los frailejones, eso no nos va a servir ahorita. Entonces, hay que planear, todas las acciones hay que planearlas, y yo creo que una articulación, por ejemplo, de la UNAD con los territorios, con las autoridades, puede ser muy benéfica para trabajar este tipo de proyectos.
Claramente, claramente, porque sí, el desconocimiento hace que cometamos errores, y precisamente esos errores, pues que realmente no nos van a dar garantías de un cambio, o tal vez de preservar lo que al momento hemos perdido. Dani.
Creo que es una necesidad. O sea, yo estoy muy de acuerdo con la profe. Nosotros tenemos desde nuestro PAF, desde nuestro comienzo como universidad, siempre nos ha preocupado el medio ambiente, y eso es estar muy a la vanguardia. Cuando nadie miraba el medio ambiente, nosotros lo estábamos mirando. Ya teníamos una perspectiva de desarrollo sostenible. Es muy difícil, pero el medio ambiente se ha convertido en una necesidad que no solo están los ambientalistas, ¿sí? Que no, o sea, el cuidado de los animales no solo están las personas vegetarianas que quieren cuidar a los animales, a la vaca, al cerdo. También está en todos. Y lo que necesitamos es fortalecer la conciencia y las buenas prácticas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestros estudiantes, egresados, aspirantes puedan sentir el medio ambiente, pero también concientizarse. Y el concientizarse lleva a una buena práctica. Y eso es lo más importante, llevar una buena práctica que nos ayude con la adaptación, pero también lo que decía Angélica es muy importante, con la adaptación, pero también de una manera u otra ponerle un poquito de freno desde lo que yo puedo hacer. Porque cada uno tiene una huella de carbón. Si cada uno tiene una huella de carbón, entonces, pues todos, literalmente todos tenemos una huella de carbono. Cuando nosotros, pues, o sea, llegamos a nuestro fin, bueno, hasta ahí, hasta la Tierra tenemos,
claramente.
Pero las futuras generaciones también vienen, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar en estas futuras generaciones, ¿qué es lo que nosotros siempre pensamos como una? Bueno, cada día vamos mejorando, cada día vamos, porque cada día nuestros profesores van dando lo mejor de sí, cada día. Nosotros desde Bienestar buscamos este tema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Literalmente empezar a tomar conciencia. Dejar de pensar, ay, es que se me va a entrar el humo a la casa. Sí, se te va a entrar el humo a la casa, pero entonces, ¿qué más puedo hacer? Digamos, si se me está quemando el cerro del lado, o una persona, yo veo que bota basura, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y hay muchos trabajos que los estudiantes hacen que uno dice, ¡qué maravilla! Pero es porque uno al estudiante le dice, mira, puede pasar esto, esto y esto. Y él dice, ah, sí, ah, no. Entonces yo creo que estas temáticas se necesita por una parte, la parte técnica, la parte del estudio que lo da bien en calma, como decía Angélica. O sea, primero toca esperar y después poner los frailejones. Pero si la gente no lo entiende, empieza entonces también ganas de ayudar sin esa ayuda técnica, sin esos expertos, pues entonces lo que hacemos es otra vez volver y otra vez dañar el ecosistema y otra vez. Entonces sí creo que debe haber una charla con las personas que saben, pero en el caso de nuestros estudiantes, nosotros como docentes siempre estamos abiertos a que nos busquen. Pero entonces también no es solo que nos busque por si perdió la materia o perdió la materia, sino también es por brindarles experiencias que ellos puedan generar.
Sí, claro. Pues yo creo que, digamos, lo que está sucediendo nos genera necesidades y a través de precisamente la academia nosotros podemos pues brindarles esas pautas para que puedan cambiar su visión y que esas acciones sean reaccionarias, pero que sí nos funcionen para poder tener no acciones fallidas, ¿sí? Que no sean acciones fallidas, que tratar de por hacer más, hacemos menos, ¿sí? Muchas veces. Entonces, pues ya para terminar, quería preguntarles, ¿qué se ha dicho, qué han dicho los organismos respecto a la temporada de sequía?
Bueno, la Organización Mundial de Meteorología lo que dice es que en este momento nosotros no estamos pasando por la parte más, digamos, dura del fenómeno del Niño. Se espera que esa empiece febrero-marzo,
wow,
que luego en abril empiece como una fase neutra, sí, uh-huh, que quiere decir que no va a empezar todavía a llover, pero pues no va a aumentar como ya viene haciéndolo en este momento, y que más o menos para junio o julio ya empieza a bajar. Todavía nos quedan 7 meses.
Claro.
Entonces, digamos que las acciones que se tienen que hacer ahorita son inmediatas. Se tiene que trabajar mucho en el monitoreo y en la prevención porque, pues, por ejemplo, un país como Colombia, del cual dependemos para generación de energía eléctrica, para toda la parte de distribución de agua de los embalses, pues ellos ya están bajando el nivel. Entonces, tenemos que ser muy responsables en las acciones que cada uno de nosotros tenemos. Y tenemos que articularnos y saber que no nos quieren asustar, sino que nos están diciendo lo que está ocurriendo, porque eso también a veces pasa.
Sí, ¿no? Sí. Y usualmente pasa, digamos, en las personas más adultas, ¿no?
Correcto.
Sí, que la tradición es que, eso es lo que siempre dicen y nunca pasa nada. Pero mira lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, pues yo tengo sobrinos, tengo hijos y me preocupa demasiado esa situación.
Entonces, digamos que ya para finalizar, pues la recomendación es que tengamos muy buenas prácticas ahorita, que si vemos los incendios, pues los reportemos, porque como les decía, nos queda mucho tiempo. El cambio climático va a seguir, que como les decía, son 2 eventos diferentes. Las temperaturas van a seguir cambiando, porque ese es un proceso que la raza humana se ha encargado de acelerar, porque el cambio climático, digamos que en la Tierra se ha presentado cada cierto tiempo y había sido, digamos que muy paulatino, pero ahorita nosotros lo aceleramos, cumplimos esa misión. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que, aunque el fenómeno del Niño termine ahorita en julio, pues el cambio climático sigue, y el cambio climático lo que quiere decir es que ese tipo de eventos de variabilidad climática, como el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, se van a seguir presentando y él les va a aumentar es la intensidad. Entonces, como este Niño, y pues de pronto venga una Niña, todavía las probabilidades son bajas, pero pues entonces la Niña lo que hace es que llueva, allá nos tendremos que preparar para otro escenario.
Yo creo que, es algo supremamente preocupante, pero nosotros podemos hacer es ayudar con buenas prácticas. Ahora, ¿qué es una buena práctica? Ser consciente de lo que yo hago. O sea, es algo muy consciente de lo que yo puedo hacer. Las temperaturas van, estamos a un riesgo gravísimo de que, si no llegamos hoy a 38, mañana o el próximo mes, podamos llegarlo el otro año.
Mm.
Entonces, después de esos 38, ¿qué? Ahí viene él en 2 años, 3 años, si estamos presentando esto en la actualidad, ¿qué? Y otra cosa es que el medio ambiente es tan variable, pero también a veces como tan predecible. El daño que yo le hago tiene una construcción y un tiempo. Entonces, repararlo, reconstruirlo nos va a llevar muchas décadas, pero también cuidarlo es parte y es un deber que nosotros tenemos como humanos.
Sí, así es. Tenemos que pensar también en el aquí y el ahora, pero proyectando esa acción de aquí a ahora a futuro. Bueno, yo les agradezco demasiado
es una información muy importante y creo que nos llevaríamos otras dos emisiones especiales hablando de este tema. Por supuesto, van a estar muy invitadas. Muchísimas gracias. Esperamos que pues todo cambie y que tomemos conciencia, que estos programas también nos den un poquito de bueno, pellízcate, las cosas que están pasando también son culpa tuya. Muchas gracias por la información, es muy pertinente en estos momentos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al espacio a nuestras invitadas, María Angélica Peña. Muchas gracias, María Angélica.
Muchas gracias, Sandra.
Y gracias, Helen Daniela Herrera.
Muchas gracias.
Las invitamos y los invitamos para que sigan en sintonía con BISAE 4.0 desde Radio UNATIRTA.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAT Virtual.